Se encuentra en nuestro país el bailarín argentino Iñaki Urlesaga presentando, junto a su ballet concierto, la versión completa de Giselle. Urlesaga culmina esta noche, a las 9, sus actuaciones, que comenzaron el pasado viernes en suelo montevideano, luego de un 3 llenos completos en el Teatro Solís. Antes de subirse por última vez a las tablas del Solís, al menos por esta ahora. Ocasión, en esta visita, al menos, vamos a conversar con Iñaki. Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo te va vos después de 3 actuaciones de corrido con lleno completo y tener que colocar el sábado, que se toma la decisión, una nueva función para hoy lunes?
Bueno, totalmente me tomó por sorpresa, la verdad. No es que peque de humildad, pero es, creo, lo que corresponde decir después de 3 días donde desconozco la capacidad del teatro, pero se ve un teatro
1200,
se ve grande, no se ve un teatrito, es un teatro donde entra mucha gente adentro y donde estuvo verdaderamente colmado los 3 días por igual, no había asiento. Yo ayer quedé relativamente mal con gente porque no pude invitar, porque no lo podía ni mandar al gallinero ni tampoco había una platea. Me parece que la gente hacia los clásicos creo que responde de una manera mucho más efusiva que hacia por ahí un programa mixto o hacia tipo de obra, otro tipo de programación que sea partida a lo largo de con varios intervalos y varios fragmentos de obras reconocidas. Creo que la clave de este éxito que estamos dando es una versión integral que se ve en la compañía de 40 bailarines, que se vea una apuesta, no sé cómo lo tomará la gente, es una versión bastante particular, una mirada muy poética, relativamente elevada por lo que el primer acto mismo lleva, que no tiene tanta danza, sino es mucho más teatral y demás. Y creo que, bueno, acompañado de María Noel, que es una excelentísima bailarina, y está atravesando un momento fantástico de su carrera. Creo que ha madurado muchísimo, creo que está empezando a verse su esplendor. Y bueno, aquí estamos todos felices trabajando.
Yo creo que Giselle es un clásico, como tú decís, pero que posiblemente sea cada vez más difícil aportarle algo diferente, distintivo y nuevo, precisamente por las veces que la mayoría de nosotros hemos visto ese ballet. Entonces, ¿cómo hacer para que la versión de ballet siga vigente? La versión de Giselle siga siendo una versión vigente, que conmueva a generaciones de hoy como lo hizo hace, no sé, X cantidad de años.
Yo creo que la clave está en ser, ni la clave tampoco. Yo creo que mientras sigan existiendo artistas, se va a poder el alma humana sentir reflejada en lo que vea. Me parece que es lo fundamental, es la comprensión sensible hacia el ballet como para poder darle vida y que el ballet cobre vida de la manera que necesita hacerlo. Creo que mientras uno sea respetuoso de la tradición, no banalmente hablando, sino en su época, en su estilo, en su manera de abordarla y de cuidarla, creo que los clásicos siempre van a traer felicidad porque son los textos universales del cual todo el mundo siempre quiere volver a revivir.
Pero los clásicos por lo general tienen una cuota, un apoyo, una pata apoyada, las coreografías clásicas, mucho en el virtuosismo del bailarín. No es el caso de Giselle, sobre todo para el papel del hombre. De pronto no es tan exigido en el aspecto técnico, los tiene, como todos, como te digo, los ballet clásicos, que eran una demostración de destrezas. Entonces, pero sí tienen esa contrapartida, decís tú, de lo teatral, de lo expresivo, de lo sensible, ¿no?
Porque es el único ballet que yo considero, ¿no?, de los clásicos, que no se enamora de un cisne, que no duerme 100 años para despertarse, que no está Walt Disney dando vueltas por el medio. Giselle creo que tiene que ver mucho más con la realidad de hoy por hoy. Puede volver a suceder que un noble no se anime a enamorarse de una aldeana y que se sienta arrepentido por haberla traicionado. Creo que es algo de la cobardía de los seres humanos que transmite cualquier alma no idónea, digamos, no correcta, no del todo valiente. Y eso es donde, si eso cobra realidad, es donde la historia vuelve a vivirse y vuelve a revivirse en el alma de mucha gente.
Y para un bailarín como tú, que tenés estas condiciones físicas particulares, ¿cómo se hace para manejar de forma de que no te desborde las ganas de hacer más y mostrar más y poderte concentrar en lo que es la expresión y el alma del personaje.
Bueno, uno tiene que saber manejarse desde dónde empieza y hasta dónde puede avanzar. Yo creo que la famosa libertad escénica es lo más importante que un artista puede acceder y aprender a manejar, pero siempre dentro de unas pautas de las cuales uno sabe que no se puede alejar, porque si no, ya el ballet iría a parar a otro lugar.
Que lo ha hecho.
Que ha sucedido. Y no merecidamente ha llegado a buen puerto. Entonces creo que eso de libertad, si no, uno pasa a libertinaje. Entonces creo que ahí es donde uno empieza a confundir las cosas. Y bueno, el respeto y sobre todo la humildad para trabajar con gente que le diga a uno, uno está en el camino cierto, hasta aquí, no mucho más de esto, fíjate porque estás demasiado, estás sobreactuado. Son varias cosas que uno tiene que tener... ir cuidando, tener tacto y trabajar con gente que a uno también le aporte. Uno solo no es nadie ni nada.
Porque además se te ve de afuera, digo. Es el que te ve, de alguna forma.
Exactamente, y es lo único que importa. Porque uno puede sentirse estupendamente bien y se puede ver un bodrio y hay que cambiarlo.
¿Qué pasa con la combinación con María Noel? Sobre el escenario...
Se ve muy bien.
No, es tal cual. Es tal cual lo que se ve. Es una bailarina muy, muy humana. Tanto como lo soy yo, no hoy por hoy ya no hay tanto divismo, creo que no tampoco se llega a nada ni tampoco se permitiría en los delirios de los años 60, ¿no es cierto? Ser tan excéntrico y vivir de una manera como si la pose fuera dentro y fuera del escenario, como si la vida misma continuara más allá del escenario. Entonces es una chica muy sencilla, que no quiere decir que sea simple, sino en el sentido cotidiano de la palabra. Es una persona que te saluda con un beso sonoro y se escucha y muy sincera. Entonces, a la hora de trabajar, creo que es una gran profesional que nos podemos poner de acuerdo y saber interpretarnos y saber escuchar lo que el otro necesita. Y de ahí en más se construye una realidad laboral. No es difícil cuando ciertas cosas están como predestinadas para que funcione.
Tú decías que al público uruguayo parece gustarle mucho los clásicos, yo creo lo mismo. A mí también me sorprendió ese lleno absoluto del día viernes, más allá de que, por supuesto, tu nombre es parte del atractivo de lo que se ofrecía, además del programa. Pero a ti como profesional, más allá de lo que al público le guste, ¿qué coreografías te llegan más?
Giselle para mí es uno de los... de los clásicos es mi ballet favorito.
Bueno, pero justamente si tuvieras que elegir entre tirarte algo más contemporáneo, muchas veces adaptaciones, como se lo hicieron algunos de tus compañeros y compatriotas, como Julio, bailando a Steckelman, o bailando a Araiz, ¿a ti también te gusta ese tipo de coreografía más, de pronto, vinculada a una... a una cultura como la tuya y a una generación como la tuya, o seguirás siempre pensando que se bailan mejor y más los clásicos?
No, los clásicos van a seguir siempre siendo los clásicos. Creo que uno tiene que tener la idoneidad y la humildad para saber que no se pueden bailar siempre. Hay que reflejarlos tal cual son y creo que hay que abordarlos con un respeto muy profundo, porque no se puede manosear, menospreciar o trastocar porque el bailarín no está tan idóneo. Entonces esto se cambia por otra cosa, una danza se elimina, esas cosas no se pueden, hay que hacerlos tal cual lo son.
Una consulta, porque ahora que dijiste clásicos, se me cruzó algo en la cabeza, es, ¿esta versión de Giselle es la misma que el año pasado habías hecho en Luna Park?
Sí, exacta.
Para mucho más gente.
De espectadores.
Por eso, sí, de espectadores. Claro, hablando de casi entre 8 y 10 mil personas en Luna Park, más
o menos. Por noche.
Claro. ¿Cómo se plantea esa función? ¿Cómo revivís el clásico? Eso te decía Rosario, cuando tenés que meterlo para toda esa cantidad de gente de frente.
No, el Luna Park primero tiene la maravillosa oportunidad que se adapta de acuerdo al espectáculo que uno está armando. Entonces el escenario se puede armar y se puede modificar, no como estadio, sino como teatro. Se arma por la calle Bullar, Madero o Corrientes. Entonces, de esa manera uno lo sabe. Si vamos a trabajar como Giselle, se trabaja medio como a la italiana, porque no queda en los costados sin verse. Se cierra frontal. Claro, sí. Se cierra frontal. Y bueno, lo último, digamos, es un poquitito más lejos que lo que fuera un teatro. Claro. Pero no te creas que hay tanta diferencia con el Colón. El Colón, vos pensás, es un teatro que si subís al Gallinero se ve como en diapositiva. Es una cosa...
televisión.
Claro, es una cosa muy, muy distante.
Hablando de televisión, recuerdo que una de las particularidades que tuvo esa apuesta fue la presencia de Paula Robles como Batilde.
Bueno, ahora quedó tal cual. No está Paula, pero quedó tal cual. Porque tiene un número musical que se había... extinguido un poco con los años y qué sé yo, y ahora se le ha devuelto a la obra, que es al final, justo antes de la escena de la locura, donde esa presencia en vivo, que verdaderamente es quien ha sido traicionada, porque vuelve Batilde a la cor, vuelve Batilde a la aldea, cosa que en la versión integral estuvo hace 100 años y ahora hoy por hoy no.
Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Iñaki Urlesa, hablando, entre otras cosas, de esta serie de presentaciones de Giselle, que comenzará el viernes y termina hoy, última función en el Teatro Solís, a partir de las 9 de la noche. Todavía quedan entradas a la venta para la función de hoy.
Yo quería preguntarte, Iñaki, ¿cómo haces para alternar tus obligaciones con el ballet en Holanda? Y esta posibilidad de venir a nuestro país, pero también de hacer tantas en Buenos Aires, un poco como a contraestación de lo que es la temporada alta, supongo yo, en Holanda, porque la actividad allí debe ser muchísima, ¿no?
Sí, es dura. No he bailado tanto en Buenos Aires este año. He bailado cuando fue en mayo, que fue el centenario Colón, que se hizo esa especie de aniversario de gala. ¿Sí? Y después no he estado nunca, he estado bastante afuera. Y ahora voy a volver a estar el 22 de octubre. Voy para Holanda y después vengo para acá, debuto el 22 y ya después en noviembre vuelvo a estar afuera.
¿Qué fue lo último que hiciste en Holanda?
Lo último que hice en Holanda fue Romeo y Julieta de Rudy van Danzig. Ellos tienen dos coreógrafos, dos pilares que ha formado la compañía, que son holandeses, que los dos son mayores y tienen 75 años cada uno. Y bueno, uno hace los textos clásicos, como es Rudy, y Hans es un coreógrafo muchísimo más contemporáneo, que le ha dado, bueno, todo el modernismo que tiene Holanda hoy por hoy.
Hablando de esta actividad en Holanda, ¿en qué se diferencia esta de la que desarrollaste durante 10 años en el Royal Ballet?
Que la diferencia es que al estar los coreógrafos vivos todavía, siguen habiendo creaciones y siguen habiendo trabajos nuevos. El Covent Garden no existen más coreógrafos vivientes. Entonces ellos viven reponiendo obras que fueron hitos en el siglo pasado y que son maravillosas de poder volver a ver y de realizar, seguramente. Pero no solamente siempre eso, porque si no es constantemente bailar lo mismo. Es como el mismo pintor que pinta siempre el mismo cuadro, que escribe siempre el mismo libro. Termina siendo como una práctica, una ejecución más de la misma obra. Es como un perfeccionamiento absoluto de Romeo y Julieta. Entre Shakespeare y yo no debe haber mucha diferencia.
Lo notable es que acabas de contestarme con esta tu decisión entre Londres y Holanda. Mi primera pregunta, y es en definitiva que a ti hoy por hoy te interesa más seguir investigando en lo que puede ser adaptaciones contemporáneas o más modernas de expresión en el ballet.
Sí, sin dejarlo clásico.
Claro, pero
a mí me parece que uno no puede dejar una cosa para tomar otra porque entonces no suma, resta. Pero lógico, yo creo que después de tantos años de trayectoria como son los míos, que ya llevo 15, no podría bailar solamente siempre lo mismo, porque no tendría manera de reinventarme, manera de no poder aburrirme. El hecho de ir a un estudio de trabajo para trabajar 8 horas todos los días acerca de lo mismo, llega un momento que uno se harta. Mismo se harta de los últimos días de ensayar la misma obra. Entonces me parece que si encima de eso uno no hace un recambio y no vuelve a empezar con otra cosa, no, la verdad que no.
Más allá de tu legítimo derecho a que se te considere diferente a todos, que sea Iñaki y punto, seguramente tú tenés algún modelo como bailarín al cual consideras referente.
Sí, Nureyev. Y posiblemente de quien yo más distante estoy. Así que creo
distante
que...
Distante en lo generacional, digo. ¿Qué es lo que te atraía de...?
No, me parece que fue el bailarín más perfecto que tuvo la danza clásica. Creo que fue el bailarín más perfecto que hubo, seguramente, y además, como si eso fuera poco atractivo, fue un gran revolucionario. Entonces creo que esa simbiosis y esa conjunción que él tenía era fabulosa.
¿Cuál es la próxima actividad de tu compañía de ballet concierto?
Bueno, estamos creando Carmina Burana para estrenar, como les contaba hoy, el 22 de octubre en el Ópera, que es la sede de Colón, porque es, yo en realidad lo voy a hacer para como agradecimiento a Colón, porque es para el centenario, es el último... ¿Cómo lo podría decir? Es el último agasajo que tiene la ciudad hacia el teatro, ¿no? Hizo toda una serie de festejos por los 100 años y culmina con Carmina Burana. Entonces eso es un regalo que yo le voy a dar al teatro y que bueno, yo también me da el gusto de bailarlo.
¿Ustedes son conscientes de que desde no hace tantos años han logrado para la Argentina y por reflejo también para nosotros un público totalmente nuevo para el ballet? Digo esto porque no viene solo de tu mano, sino ya lo inició Boca o Maximiliano,
sí, eso es cierto.
Paloma. Es decir, ¿no tienen la impresión de que realmente hoy es la danza clásica mucho más popular de lo que fue para generaciones anteriores?
Sí, seguramente. Lo único que haría falta fue un mayor patrocinio del Estado. Creo mayor interés por parte de ellos y que ayudara a completar el esfuerzo que hacemos nosotros. Pero creo que... Pero siempre es así. Porque yo creo que los artistas, indudablemente, siempre son los que hacen que las cosas sigan adelante. Porque es nuestro interés. Es nuestra satisfacción poder realizarnos a través de lo que uno haga. Y cuando uno hace las cosas medianamente bien y cobra interés público, creo que es el movimiento energético lo que hace que suceda de esa manera. No, no se podría realizarlo de otra manera. No, ahora, si no hubiera bailarines, no existiría...
Si no hubiera bailarines buenos. Creo que es lo primero, salvedad que hay que hacer.
Exactamente, ¿no? O si no hubiera artistas, es lo mismo. Bueno, creo que el público no tiene más ganas, y creo que al público no se lo estafa, porque pararse frente a semejante trato como el de esta noche y dar un desastre, creo que el mismo escenario a uno lo humilla.
¿Cómo sentiste al público uruguayo?
Me llamó la atención la efusividad del uruguayo. Yo no lo tenía como... creía
que era crítico, ¿eh? No regala efusividad.
No, y sobre todo comienzo aparentan estar expectantes.
Te esperan.
Y a ver qué hace. Después viene el regalo. Lo que pasa es que a veces es tarde el regalo. Después de 2 horas uno ya aquí... un ratito, porque uno se va alimentando de lo que se va generando. Y no se genera nada, y nada, y no pasa nada. Recién hasta el segundo acto. Ahí es donde uno se encuentra recién con el público. Decir, hay gente del otro lado.
Es que es mucho más lindo el segundo acto que el primero,
¿no? Sí, lamentablemente hay que padecer el primero para disfrutar el segundo.
Ese es el problema de la versión integral. Sí. Iñaki, gracias por estos minutos en perspectiva.
De nada.